sigue Retrato Hablado de Luis Espota.
Hoy presentamos Platícame un libro con Severo Mirón.
El libro de hoy es Retrato Hablado de Luis Espota. Este es el libro número 21 del desaparecido escritor mexicano Luis Espota. Y es también el tercero de la serie titulada genéricamente La costumbre del poder. Es una novela dura, un retrato hablado, no solo de una persona, sino que yo creo que de una sociedad, de una Latinoamérica devorada por sus propios hijos. En sus páginas desfilan multitud de personajes familiares, todos ellos marcados por la ambición y desprovistos de sentimientos. En la búsqueda del poder, todo es válido. No importa nada. El respeto no existe. Los hombres son capaces de todo, no importa qué. Este es un retrato hablado, el retrato hablado de la corrupción, de la verdad, de un proceso que nos queda lejos y cerca. Miguel Rebull estaba ocupado en los múltiples asuntos de negocios. La corporación Olid, o mejor dicho, las corporaciones, pues el apellido Lid era la marca de un monopolio enorme que agrupaba todas las empresas imaginables. Resultaba bastante complicado para dirigir. Rebull recibió la llamada en uno de los teléfonos privados dedicados a las llamadas directas y de máxima importancia. Y el asunto, claro que era importante, demasiado. Eugenio Lid acababa de morir. La noche anterior, las cosas habían sido como siempre. Olid bebió unas cuantas copas, cenó copiosamente y luego llamó a una mujer, Sofía Vaquero, que le hacía el doble papel de sirvienta y amante. Deseaba que ella llamara a cierta casa de mancebía para que le mandaran unas muchachas. No era raro. Olid había tenido esa costumbre desde años atrás. La muchacha que llegó era otra. No pertenecía al grupito conocido por él. Disgustado, la corrió. Después de hacer unas cuantas rabietas, se durmió. Sofía Vaquero alcanzó a estar con él en el momento de la muerte. Ella le había salvado la vida en otra ocasión. 6 años antes, un ataque lo puso al pie de la tumba. Pero la intervención de Sofía le salvó la vida. Desde entonces, Eugenio Lid había mandado comprar un sencillo ataúd de madera corriente, el cual él mismo había pintado y permanecía debajo de su cama. En cada aniversario del ataque, pintaba una pequeña muesca en un lado. En esta ocasión, Sofía no pudo salvar la vida de Olid. La noticia de la muerte del multimillonario cayó como una bomba entre los integrantes de la plana directiva. Al estupor siguió una calma completa, durante la cual cada uno de ellos pesó, o más bien sopesó, las posibilidades, buenas o malas, que les reportaba la muerte del viejo. Los preparativos para las ceremonias fúnebres se iniciaron de inmediato. Las cadenas de televisión transmitirían todo. Los periódicos llevarían una cinta negra y publicarían la biografía de don Eugenio Lid. La sección de cine de la corporación filmaría un documental. Los funerales deberían ser lo más grande de cuanto se había hecho hasta entonces. Pero, ¿quién era Eugenio Lid? Muchos años atrás, un pastorcillo huérfano que había heredado el apellido Olid del sacerdote que lo entregó al cuidado de un ranchero. Partió hacia la ciudad llevando una pequeña manada de cerdos. Iba a encontrarse en la ciudad con el ranchero y el comprador de los cerdos. Al llegar, los encontró muertos a balazos a los dos. No podía quedarse con los cerdos, así pues, aconsejado por un cura, ahora arzobispo y gran amigo del difunto, los vendió a otro negociante. El dinero de la venta fue la base de la fortuna de Olid. Ese mismo día conoció al soldado Medina, quien ahora es general. En aquella ocasión, Medina trató de quitarle las ganancias de la venta. Olid lo sobornó y se hicieron amigos. Algunas de las acciones de Olid eran de leyenda. En una ocasión, había hecho quebrar a una compañía extranjera por el solo hecho de que el edificio de las oficinas generales tapaba su sitio predilecto para contemplar los atardeceres. Derrotada la compañía, Olid mandó demoler el edificio, mismo que había costado millones de pesos. Ahora que estaba muerto, los supuestos herederos, pues no había dejado hijos, se preparaban a disputar las posesiones innumerables. Miguel Rebull tomó los mandos. Ahora era el jefe. Nadie se atrevió a discutirlo. Las muestras de duelo crecían más y más. Algunos agitadores aprovecharon la oportunidad para improvisar manifestaciones. Las fuerzas de seguridad los sometieron al instante, sin hacer mucho ruido. Los restos destrozados aparecerían después, todo con mucha discreción. Como contraste de las primeras violencias, una orden fue dada a las Fuerzas Armadas, a la policía y a los cuerpos de represión: no tocar a los que pintaban letreros insultantes a la memoria de Eugenio Olid. Los muchachos y muchachas descubiertos por la policía no salían de su asombro. Mientras tanto, se supieron las estipulaciones de Olid para sus honras fúnebres. No quería ceremonias lujosas, tampoco multitudes. Un entierro sencillo en su pueblo, una cruz de hierro, que su féretro fuera cargado solo por sus allegados. Las protestas del pueblo fueron innumerables. Después de muchas discusiones, se acordó que el pueblo fuera quien llevara en hombros el féretro de Olid. Sus gentes de confianza lo tomarían en la parte final de la caminata, para llevarlo ya hasta el sitio del reposo eterno. Las medidas de seguridad fueron extremas. Poco antes, un grupo de jóvenes había tratado de quemar el cadáver. La policía los había detenido y estaban presos. Desde las primeras etapas de la caminata, la verdadera personalidad de Olid comienza a ser descubierta. Las bajas acciones, las atrocidades cometidas, los abusos de confianza. Los allegados, la guardia de confianza, empezaron a darse cuenta de la bajeza del ídolo. Pero lo peor, la bajeza de los subalternos, la forma en que fueron capaces de venderse al fulgor del oro. Todos ellos, el abogado, los directores, Rebull y Balda, el general, el arzobispo, el médico, unidos en la corrupción, todos de acuerdo en que el causante de todo era Eugenio Olid. En el grupo empezó a generalizarse una idea: vengarse del cadáver. Ahora era fácil, Olid estaba muerto. A trechos se preguntaban si valía la pena seguir cargando la caja. Todo era una farsa, desde la caja de falsa humildad hasta la patraña de la caminata a hombros de los amigos. Varias veces se equivocaron el camino. Las repetidas subidas y bajadas los agotaron. La constante ingestión de alcohol y el sol los hacía sentir los horrores del infierno. Los helicópteros sobrevolaban la barranca. Los radios portátiles derramaban alabanzas a Olid desde la ciudad. Los amigos sudaban y maldecían. ¿Valía la pena? Llegaron a un callejón sin salida. ¿Qué hacer? Intercambiaron miradas y empujaron el féretro al abismo. Y abandonaron la cañada ya un poco más confortados. Y esto, pues, no es más que un muy pequeño resumen de la conocida novela Retrato Hablado de Luis Espota.
Este fue un programa de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía en colaboración con el Instituto Mexicano de la Radio.